Hola, bienvenidos a Alma Abierta, un podcast que nace de la necesidad de compartir reflexiones de mi crecimiento personal, espiritual y holístico. Esta es una producción de Aural. Mi nombre, Alma Jessica Suárez Ponce. Quiero invitarte a mi viaje de vida, donde te muestro algunas herramientas, experiencias y rituales que me conectan con mi alma y me ayudan a mirar la vida más ligera, abundante y mágica. Espero que pueda inspirarte a iniciar o acrecentar tu caminar y que juntos conectemos y recordemos nuestra verdadera esencia. Podcast Alma Abierta, Episodio 4. Hola, hola. Espero que estén disfrutando de su existencia. Bienvenidos nuevamente a este su podcast. Agradezco todos sus comentarios. Hoy hablaremos del elefante en la habitación, que es la muerte. Esa que no se menciona, que nos incomoda y nos da mucho miedo. Tenemos tantas creencias culturales y la hemos tachado de mala, tétrica, negativa y de cruel. A lo largo de mi vida he visto morir a muchos familiares, la mayoría por enfermedad o por edad avanzada. También se han presentado suicidios en la familia, cercanos o de vecinos. Me viene a la mente Pueblito, una chica que nos cuidó a mí y a mis hermanas siendo muy pequeñas. Realmente no la recuerdo mucho. Es más por una foto en la que sale sonriendo. Tengo la sensación de que la quise mucho, pero es un recuerdo muy vago. Su muerte me impactó mucho. Yo tenía tan solo 5 años y lo que llegó a mí fue como un rumor lejano de que se la había llevado el tren. Era algo que me aterrorizó por un gran tiempo. El hecho de tener que cruzar las vías me causaba mucho miedo. No se habla de la muerte. Y mucho menos a los niños, porque los adultos decimos que ellos no entienden. Yo creo que no hablamos de eso porque no sabemos cómo, porque nos da miedo y sentimos que es mejor ni mencionarla, ni a ella ni a los que han muerto en este plano. Nos justificamos diciendo que es mejor, que los protegemos. Me atrevo a decir que nos mentimos, como en muchas otras cosas. El hecho real y tangible es que vamos a morir. Y que nada podrá evitar que eso pase. Tarde o temprano, todos moriremos. Todo lo vivo muere, expira, se transforma. Y la incongruencia de la vida es rechazar la muerte. Nuestra existencia es finita. Y nos queremos hacer los locos mirando hacia otro lado, para evitarla, como si con eso dejara de estar ahí. Pero siempre llega el día en que te toca verla de frente. Y no podemos seguir volteando los ojos. Quizá lo que más miedo me daba de la muerte era ver morir a mis seres queridos. Pero eso también pasa. Y fue precisamente que tener que atravesar por ahí me hizo preguntarme ¿quién es la muerte? ¿Cómo se vive? ¿Y por qué no hablamos de eso cuando estamos tan seguros que nos va a pasar? El año pasado tomé el Congreso de Cierre de Ciclos por Camilo Rusi y me sorprendió tanto ver a tanta gente que había estudiado sobre la muerte. Bueno, hacen maestría en ello. Y muchas caras que tiene la misma. Para mí solo existía una, bueno, en mi vaga idea. Pero fue muy claro lo ignorante y perdida que estaba. Creo que la muerte es un tránsito a algo más. El cómo y cuándo moriremos quizá esté planeado desde nuestro plan de alma. Y hay tantas cosas que no entendemos, pero quizá no necesitemos explicarlas y racionalizarlas. Solo son así y hay que aceptarlas, sin tanto juicio, sin tanto sufrimiento y con más amor. Me voy a explayar hablando de las dos muertes físicas más significativas hasta este momento de mi vida, la de mi madre y la de mi hermana Alejandra. Empecemos en el 2007. Veníamos de la muerte de mi tío Guillermo, que había pasado un año antes. Parecía que las cosas iban a mejorar, porque una parte de tener en casa a un familiar enfermo es que hay un cansancio y un desgaste emocional, tanto por el mismo paciente como por los que lo rodeamos. Mi madre Gloria estaba agotada y en parte aliviada. Comenzó a tener malestar abdominal y en el IMSS lo trataron como gastritis y colitis por meses, hasta que se hizo un ultrasonido y tuvo una consulta con su ginecóloga particular. Y fue muy evidente que había algo inusual en su vientre bajo. Ambos ovarios estaban creciendo, principalmente el del lado izquierdo, y se veía como muchas pequeñas raíces en toda su matriz. Era cáncer de ovario etapa 4, uno de los cánceres llamados agresivos y silenciosos. Fue muy devastador para mi mamá y para mí. Quería no pensar en lo peor, que era la muerte, ni en el proceso. Pero sí predominaron esos pensamientos, los oscuros, y eso no nos ayudó mucho. Por fortuna, mi madre era una mujer de acción, porque rápidamente sacamos citas, hicimos más estudios. Yo trataba de acompañarla lo más posible, para estar enterada y para que ella no se sintiera sola, aunque creo que eso fue inevitable, pues era ella quien tenía cáncer. Era ella la que sentía la muerte más cerca. Y yo me sentí un tanto inútil y comprometida a acompañarla en este viaje. Tuve que madurar, porque me tocó enfrentar a los médicos hablándome como una adulta. Cuando lo cierto es que me sentía como una niña asustada, pero no había de otra. Mi mamá me necesitaba. A los pocos días, me citó la ginecóloga de la familia en su casa. Algo muy inusual y sospechoso. Me pidió que fuera sola. No sé qué tan bueno es querer ocultar la información al paciente o familiar enfermo. En un afán un tanto tonto de no preocuparlo. Pero eso hicimos, o intentamos hacer. Porque mi mamá no era ingenua, y aparte sabía del tema. Y básicamente me dijo la doctora de León, la misma que me apoyó en mi parto al nacer, que me preparara, porque el diagnóstico no era bueno y porque mi mamá iba a morir pronto. Mi entonces poca o nula educación sobre el tema me llevó a pretender y a callar, a no querer tocar ese tema y a seguir. Ella, mi Gloria, me enseñó tanto de su fortaleza, de su garra e ímpetu por vivir, por buscar imparablemente caminos diversos. Era como una buscadora incansable de milagros. Como enfermera jubilada, hizo todo lo que el camino de la medicina tradicional le recomendó. Buscó aliados que siguieran dentro del IMSS en oncología para que lo orientaran a un mejor tratamiento. Se abrió todo un abanico de posibilidades, tanto médicas, alternativas y espirituales. Tomó terapia psicológica, individual y grupal, tanatología, imanes, misas, retiros, rituales, curanderos, prácticas o filosofías ancestrales, jugoterapia, cambió su dieta, sacó un montón de trastes de barro y aluminio y leyó muchos libros de crecimiento personal, pues ella quería sanarse. Me dolió tanto escuchar en una de sus últimas consultas decir: "Doctora, no me quiero morir", llorando. Pero nunca hablamos del elefante en la habitación, de la muerte. Nos faltó, o por lo menos a mí sí. Cuando ella lo quería mencionar, le pedía que callara, que no lo pronunciara. Pero era real, y aún así, yo no quería verlo. Tuvimos la fortuna de tenerla 3 años más, aunque muchos no daban ni un año. Ella, mi guerrera incansable, hizo cosas extraordinarias en esos años. También me tocó verla cansada, muy preocupada y triste. Seguramente también me ocultaba cosas, entre comillas, para no preocuparme. Qué tontos somos al caer en este juego donde nos ocultamos las emociones poco gratas, donde lloramos a solas en vez de llorar juntos y aceptar que no tenemos todas las respuestas y que estamos asustados, y mucho. Que nos da miedo morir o de que muera y finjamos estar bien, cuando es evidente que no lo estamos. Cuando queremos amarnos porque sabemos que se nos agota el tiempo aquí en la tierra, pero es mejor seguir con la rutina, o eso queremos creer. Es una locura no detenerse porque nada se detiene, cuando lo necesitamos. Es extraño porque siempre supe, y me lo repitieron sus médicos, que la muerte estaba ahí, que no había cura, que por el diagnóstico se iba a morir. Y yo, aferrada a la idea de que si no lo decía, no pasaría. Creía que esto era un tema de creer. Me decía que estaba bien, que se iba a curar, que le tenía que dar ánimos, que era mejor no perder la esperanza. Aunque ahora no estoy tan segura de que eso se pueda llamar así. Vivía ausente del presente, para no sentir. Y con la maraña de pensamientos en el futuro aterrador, y quizá ella también. Llegó el 26 de noviembre del 2010. Tenía que partir de este mundo, dejar morir su cuerpo e ir a la luz. La última vez que la vi, le dije al oído: gracias. Gracias, mamá. Eres una chingona. Yo me sentí aliviada de no estar en su último aliento. Me daba mucho miedo. Después leí que es una bendición. Ellos nos escogen. Quizás sabía que no estaba preparada, que aún tenía muchas limitaciones. Vivía tan desconectada o tenía un mecanismo de defensa tan inhumano que recuerdo ir en busca de una amiga de mamá para que me ayudara con trámites. Y yo estaba esperando respuestas, que se moviera, que accionara. Pero en cuanto le dije que ella había muerto, obviamente se descompuso. Cayó de rodillas ante mí. No sabía cómo procesarlo. Y para mí era tan extraño, porque lo que yo quería es que me ayudara, que me diera lo que necesitaba, que siguiera como yo. Qué cruel, ¿no? Agradezco infinitamente que Ness estaba en mi vida y me ayudaba con su amor y sus cuidados. Pero al terminar diciembre, él tenía que partir lejos por su trabajo. Yo seguí en modo automático e hice los trámites y los arreglos. Me estaba yendo a pique y comenzaba a sentir que no valía la pena vivir. Me sentía huérfana. Casi no comía y veía cómo todos en casa habían seguido sus vidas, con sus trabajos. Y yo parecía estar perdida. Soñaba mucho con ella, pero era más como pesadillas y despertaba llorando. Me atormentaba pensando si ella sabía que iba a morir y me preguntaba por qué no me lo dijo. Ness me invitaba a ir con él, pero algo dentro de mí me dijo que esa no era la solución, porque no podía pegarme y utilizarlo como salvavidas. No quería poner esa carga sobre sus hombros. Yo necesitaba hacerlo sola. Solo que no sabía cómo. Los humanos necesitamos más de un minuto para llorar a la madre que nos trajo al mundo. Sin importar a qué edad te tenga que despedir, duele y es inevitable. Al morir su cuerpo, muere uno de nuestros hogares, el primero que nos cobijó en esta tierra. Sentimos que ella muere y con ella nuestro gran amor, nuestra seguridad, y nos sentimos completamente solos. Seguramente estaba entrando en una depresión, solo que no fue tan grave, porque tuve la fortuna de que uno de mis mejores amigos, Raúl, me invitara a trabajar lejos de casa, lejos de la ciudad y lejos de la sociedad. En un proyecto mágico para mí, casi espiritual, me dio tiempo para llorar a solas, para descansar, para estar en silencio y para hablar con ella, para soltarla y para que regresara a mí con más fuerza. Recuerdo ver a través de la ventana los paisajes y decirle, ¿ves? ¡Qué hermoso! Espero que sea mucho más hermoso allá donde tú estás. Y así, 2 meses después, regresé con paz en mi corazón y con más claridad de los pasos que seguía, con tristeza, pero sin atormentarme. Hoy celebro su muerte y todo lo que compartimos juntas. Creo que aún hoy me asombra su empuje, su hambre por vivir, su gentileza, su disciplina para cambiar, para hacer lo que estuviera en sus manos. Pocas veces se quejó, o por lo menos conmigo. Ella me dio tanto en la vida, pero esos últimos años... ¡Uf! ¡Qué grande fue mi madre! Como su nombre, Gloria. Y claro que aún hoy duele. Después de 11 años, lo que duele es no tener su cuerpo, no abrazarla, no verla a los ojos o escucharla. Duele, mas no sufro por ello. Y lo que más me duele son las expectativas. Esas donde está aquí, disfrutando a su nieto. Pero la siento. Yo creo fielmente que sigue aquí, que lo ve todo, que me cuida. Me gusta soñar con ella. Me gusta hablar de ella y de cosas que hacía. Pronunciar sus dichos en su nombre. Me gusta mostrarle a Nico fotos de su abu Gloria y tenerla presente en mi vida con amor y respeto. Dice Elizabeth Kubler-Ross, hacer lo que de verdad os importa. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Llegó el 2016 y nuevamente la muerte estaba frente a mí. Venía por Ale, por mi hermana mayor, mi bonita. Fue diagnosticada con cáncer cerebral terminal. Era un tumor que atravesaba su cerebro justo en el centro y era tan grande que era inoperable. Qué raras y tontas pueden ser nuestras creencias. Yo la veía viviendo por muchos años, porque había gozado de buena salud desde que nació. Y me preocupaba cómo iban a ser sus años de vejez. Creía que ella no podía tener cáncer por su síndrome de Down. Lo que no me esperaba era un cáncer terminal, y menos a sus 40. No recuerdo haber hablado con ella de su diagnóstico y de su pronóstico. Solo le dijimos que tenía una bolita en su cabeza y necesitaba ir al doctor, tomar medicinas y hacer estudios. Ella se dejaba guiar, no puso resistencia. Aun cuando fue evidente cómo poco a poco empezó a perder autonomía, tanto que dejó de asistir a Downies, su escuela, su trabajo, su lugar favorito. No se le veía triste ni preocupada. A ratitos se incomodaba, pero no se alteraba. Seguramente no le gustaba, pero tampoco se quejaba. Fue bien duro para mí ver cómo Ale se iba marchitando como una flor cortada de su raíz. Y ver a Nico adquiriendo habilidades, cada vez más fuerte, más vivo. Y la dualidad a todo lo que da. Había que decir adiós o hasta pronto. Y al mismo tiempo, gritar, bienvenido. Tengo que hacer honor a quien honor merece, mi hermosa y dulce prima Ángela Suárez, que fue nuestro ángel en la tierra. Ella acompañó a Ale por meses, venía a casa de lunes a viernes y le daba de comer, le ponía música, le platicaba, era su roca y la mía. Yo confío en las personas, me gusta pensar que la bondad es grande, que el amor, el verdadero amor, ese que es incondicional nos salvará. Y prueba de ello es mi prima, que con tanta ternura, valentía, corazón, tomó la mano de mi hermana en este viaje y la soltó cuando era hora de partir. Agradezco a todos los familiares, amigos, primos y vecinos que nos apoyaron y que apoyan a otros. El apoyo de un tanatólogo sí hace la diferencia. Vladimir nos dio posibilidades dentro de las circunstancias. Nos encaminó hacia acciones más amorosas, con más calma, sin tanto drama. Nos hizo trabajar y enfrentar nuestras emociones, nuestros miedos, escribiendo lo que sentíamos, haciendo cartas y así. Nos mantuvo más en el presente, con pequeños detalles como darle a Ale esas cosas que más disfrutaba. Que escuchara su música favorita o que probara chocolate a pedacitos. Un sorbito de refresco. Y eso nos dio a mí, a mi prima y a mi hermana, unos momentos inigualables. El mismo 26 de febrero del 2017, Ale Bonita dejó su cuerpo por la noche. Yo me puse a hacer un collage de fotos, mientras el cuerpo de Ale descansaba en su cama. Buscamos portarretratos y los llenamos con su imagen para su último evento. La parte más difícil fue cuando se llevaban su cuerpo y que lo colocaran en una bolsa negra con cierre. No creo que eso sea digno. Es más como una forma de ocultarlo. Y eso dolió. No hicimos un funeral. Hicimos un homenaje en la tierra para Alejandra Suárez Ponce. Colocamos los portarretratos por todos lados. La veíamos feliz, plena. Nos llevamos su grabadora y sus CDs. Y durante casi todo el evento escuchamos a Shakira y a Marc Anthony. Yo quería llenar de globos el lugar, pero no nos dejaron. Mi familia logró estar tranquila. Estábamos tristes, que es normal, y agradecidos, porque parecía que se había quedado dormida, como la Bella Durmiente. Desde que nació, fue un hallazgo inesperado, y así murió, inesperadamente. Tuvo 40 años llenos de un montón de anécdotas. Era hermosa. Muy hermosa por dentro y por fuera. Amaba la vida, la comida, el amor romántico. Era soñadora, con cuerpo y sonrisa de niña. Una mujercita sabia, sensata, que escuchaba, que daba amor a manos llenas. Mi hermana mayor. Ella, que con su síndrome de Down, demostró que la valentía radica en el corazón. Que la vida es para disfrutar y no para quejarse. Que aunque hay limitantes, hay libertad de ser y hacer. Que las barreras las tenemos en la cabeza, con tantas ideas erróneas, con la apariencia. Dice el psiquiatra Rafa Rufus, la muerte de un ser querido es la dualidad entre lo que tengo y no tengo. Te perdí, pero te traigo adentro. Te tengo aquí físicamente y cuando mueres te suelto, o acepto que no estás físicamente. Y te puedo tener emocionalmente. Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas, que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque tal vez mañana ya no. Ahora en la distancia, con 11 años de que mi mamá trascendiera y 5 años de Ale, esa muerte total, física o biológica, se ve muy distinta. Después de investigar, leer y del hecho de tener que enfrentar la muerte de familiares o de amigos, comienza a sentirse más natural, sin tanto miedo. Voy a dar mi perspectiva actual de esta muerte. Y no trato de convencer a nadie de nada. Porque nadie puede mirar la vida a través de mis ojos. Sin embargo, deseo que ustedes se hagan su propia idea. Que se prenda algo dentro de ustedes para que busquen y encuentren su versión, con más magia y fe. Y es que no importa tu sistema de creencia o religión. Como almas, tenemos guías invisibles que están disponibles ahí para echarnos la mano. Como ángeles, guardianes, ancestros, personas queridas que no están más con nosotros aquí en la tierra, maestros, seres de luz. Y todos nos cuidan. Estoy convencida de que la muerte es un tránsito en el que no se muere todo. Muere el cuerpo físico porque es finito y ha cumplido su camino o su labor. Pero nuestra luz, energía o alma sigue su camino y retorna hacia la fuente, a la unidad con la vida. No sé si se han preguntado dónde está la muerte. ¿Cómo podemos encontrarla? Para mí, es una transformación, evolución, cambio. Y es que no hay solo una forma, hay una infinidad de manifestaciones que pasan a nuestro alrededor día a día desde que nacemos. Es decir, que es una compañera de vida. Camilo Rusi nos habla de 7 tipos de manifestaciones. La física, que es total o parcial, la muerte de vínculos afectivos, muerte de identidad, muerte de la salud, muerte de expectativa, muerte de crecimiento y la muerte de los bienes materiales. Si hacemos un recuento de los últimos episodios, podrán identificar algunas de mis muertes personales. La muerte de mi identidad. Antes de ser mamá, me transformé y me costó mucho, porque no quería renunciar a mi vida anterior. Pero creo que lo que más me hizo sufrir no fue el hecho en sí, sino el pensamiento de que tenía que dejar de ser libre para convertirme en madre. Ese era mi miedo, el que me hacía aferrarme a no querer soltarme, a no fluir. Me la pasé tan mal por estar tan cegada con esa creencia. Ahora que la salté, me doy cuenta que era una mentira. Soy libre y voy a hacerlo sin importar los compromisos que tome en el exterior, sin importar cuántas más personas lleguen a mi corazón. También murieron muchas de mis identidades, de mis máscaras que tenía en mi ego, de las cuales ya hemos hablado. Perdemos sin cesar a las personas que éramos hace un momento, o lo que creíamos que éramos, nuestras verdades, entre comillas, y hoy dejaron de serlo. La muerte del vínculo de pareja. Uf. Aquí se murieron tantas creencias. Una trae en el inconsciente los cuentos de Disney o las novelas, y va replicando parodias o tragedias de estas historias, que merma nuestra energía. Afortunadamente, no traía tantas capas de esta vida para protegerme de ser lastimada. Pero estaba herida, y en el dark side. Y uno puede sacar los pensamientos más absurdos y dañinos. Y no basta el amor. Hay que cuidarlo, quererlo, honrarlo y ser lo que quieres que el otro sea. Es así. Yo no podía ir por ahí señalando a Ness como el culpable y diciendo, él me hizo. Porque como dice Juan Lucas Martí, sí un dedo señala al frente, pero hay 3 dedos doblados que te señalan a ti mismo. Los vínculos son complejos y únicos. Entiéndanlo ya. No hay fórmulas. Cada pareja tendrá que encontrar sus formas, sus medios o herramientas para crecer juntos, para estar en amor bonito. Es una chamba de todos los días. Por favor, no descuiden sus vínculos afectivos. Nadie quiere pasar desapercibido. Queremos que nos vean, que nos amen y nos cuiden. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Tu pareja es tu gran espejo, el reflejo de todo lo que te hace falta trabajar, de lo que niegas que tienes dentro. ¿Y qué decir de la muerte de la salud? Otro tema que dejamos a la deriva. Y más mientras más jóvenes somos. Pero cuando vamos creciendo, es notorio cómo va mermando el paso de los años por un deterioro biológico que inició desde el día en que nacimos. Yo no sé ustedes, pero no es algo que me preocupara o me ocupara. Porque a mí me daba gripa y medicamento, infección e inyección, y así, ¿no? Pero realmente no me preguntaba, ¿cómo cuido mi salud? Mental, espiritual, física. Ya hablamos de mi depresión. Fue brutal, ¿no? Y ahora deseo cuidar mucho de mí. La muerte del crecimiento. No estamos destinados al sufrimiento, pero sufrimos por nuestras creencias limitantes, por nuestros apegos, por aferrarnos a ciertas circunstancias en las que creemos que estamos mejor. Pero venimos a crecer, a aprender y a regresar a la luz. Crecer puede ser, en cierto nivel, incómodo, pero tiene mil caras. Cada mujer y hombre es una historia en construcción. No hay vidas iguales a otras. Entonces, ¿por qué no construir algo propio, algo único, sin comparación, sin límite? Todo el mundo sufre contratiempos en la vida. Cuanto más numerosos son, más aprendemos y maduramos. Elizabeth Kubler-Ross. Renacer implica morir. Si logramos entender que la muerte es nuestra maestra número uno, que todo a nuestro alrededor está viviendo y muriendo constantemente, es un ir y venir. No quiere decir que te dejes morir. Es un motivo para vivir, para hacer lo que puedas, quieras, para tener una buena vida, donde disfrutes lo que es, lo que hay, y aprecies el día a día, sabiendo que esta experiencia se va a terminar, al menos por ahora. El seguir a nuestra próxima vida nos costará dejar la actual. Entendamos que para tener paz con ella, no podemos empezar desde la guerra. Somos energía, y hay un mundo invisible, gigante e infinito adentro de cada uno de nosotros. Eso nos facilita entender que no estamos solos, que tenemos a nuestros ancestros trascendidos, guardianes de luz y nuestros guías espirituales. Gracias a esto, yo fluyo con más ligereza en todos los aspectos de mi vida, porque sé que no estoy sola. Me acompañan mis guías, ellos me hablan a través de mi intuición y me dan certeza a cada paso. Abre bien los ojos y el corazón para que puedas ver y sentir ese apoyo incondicional del universo en todo momento. Santa Teresa de Jesús nos dice: la muerte es tan hermosa que me muero de las ganas de morir. Antes de hablar del duelo, me gustaría hacer una diferencia entre dos emociones que pueden surgir. Una es la hermosa tristeza, que ya hablamos de ella, y es natural. Y la otra, el sufrimiento, que viene del rechazo a las circunstancias, a la manera como pensamos, basada en nuestras creencias limitantes y muchas veces desde nuestro inconsciente, porque venimos de una programación. Al considerar que solo somos este cuerpo material y físico, cuando muere alguien, lo padecemos muchísimo. La realidad es que tenemos varios cuerpos, el mental, emocional y el espiritual. Sufrimos porque lo que más tememos es que eso que vivimos o compartimos con nuestros seres queridos nunca más lo vamos a poder vivir. Llámese amor, valor, cariño, creando un vacío donde yo dejo de existir, donde ya no está y vivimos pidiendo, buscando y reclamando desde la victimización, cayendo en pensamientos rumiantes que nos atormentan cuando la realidad es otra. No ha dejado de existir porque aún vive en nosotros, en la memoria, en el corazón. No todo está perdido, pero cuando no logramos entender esto, nos lastimamos. Es como si nos flageláramos como mártires, cayendo en duelos patológicos, donde sobrevivimos con mucho remordimiento y culpa, llevándonos a estar muertos en vida. Lina Jiménez nos dice: no esperemos a que procesos o sucesos de cambio, pérdidas, muertes, ocurran para tomar conciencia. No. Vive hoy, ama hoy, desarróllate hoy, expándete, desarrolla ese cariño, valórate a ti como quieres que los otros te valoren. Otra parte del sufrimiento desmedido viene de la creencia de que cuando algo o alguien muere, nosotros desaparecemos. Es el miedo a no ser. Ni la esposa, la profesión, la hija, la hermana. Pero creemos que para ser, tenemos que hacer. Y todo eso es afuera. Cuando en nuestro interior ya somos, no tenemos que hacer nada, no nos falta nada para hacer. Venimos a experimentarnos, a crecer. Pero nos confundimos con nuestros pensamientos. Por eso hay tantas personas que nunca sanan sus duelos. Negar la realidad y los sentimientos nos lleva al sufrimiento devastador. El duelo. ¿Qué es el duelo? Es un proceso, una etapa natural, un tiempo para sanar, para hacer las paces, adaptarnos, integrar y reconciliar lo que ya se transformó, el cambio que ya se dio, la ausencia, la pérdida o la nueva circunstancia. De esto no se sale adelante, ya que no es lineal, no es una lucha, solo es un proceso y va a pasar. Cuando hay duelos, hay emociones como el miedo, coraje y shock. Y es natural, se tiene que vivir, no hay de otra. Uno se entrega a la experiencia porque si luchas, huyes o te desconectas, vas a sufrir. Hay que darle lugar al sentir, a poner atención en esas alarmas, porque el cuerpo es sabio. Es por eso que para atravesar el duelo necesitamos tiempo, espacio, energía, terapias y acompañamiento para expresar nuestro dolor, para derrumbarnos y vernos vulnerables, ya que en cada uno se verá distinto, será más largo o más corto. La forma en la que lo expresamos no es un reflejo del amor que sintamos. Permitamos que cada individuo encuentre su forma de comunicar, sin comparaciones. Definitivamente hemos perdido la dignidad a la muerte, porque la escondemos, hablamos mal de ella, la tapamos, no queremos aceptarla. Hay un rechazo. Y al rechazarla, rechazamos nuestra vejez, nuestras pérdidas, nuestras crisis, todo lo que se muere constantemente, aun cuando tú, yo y todos los que te rodean vamos a morir, nos vamos a transformar, vamos a cambiar. Necesitamos madurar como humanidad, reconciliarnos con nuestro elefante en la habitación, lograr paz para abrazar nuestra mortandad. ¿Cómo vamos a encontrarle el sentido a la vida si no tenemos presente que va a acabar? Si no somos conscientes que nuestro tiempo es limitado. Hablemos de la muerte, aprendamos de ella, busquemos contestar nuestras respuestas. No lo dejemos al destino o cuando ya estemos frente a ella y no sepamos ni qué hacer. Si ya sabemos que vamos a morir, la mejor forma sería educándonos. ¿Y tú? ¿Qué significado le quieres dar a tus muertes? Podemos dejar de creer que tiene que ser trágica, el capítulo más doloroso de tu vida. ¿Y la muerte? Podría ser una de las experiencias más grandiosas. Lograr ver la belleza de la muerte, la luz, lo dulce, lo hermoso, lo abundante. No se trata de no reconocer la carencia, la pérdida, la ausencia, pero siempre tendremos la oportunidad de enfocarnos en los regalos, en lo positivo. Glennon Doyle dice, cuando nacemos, nos vierten de nuestra fuente en esos pequeños cubos. Cuando morimos, nos vuelven a vaciar y retornamos a esa fuente. Morir solo es volver al lugar al que pertenecemos. Qué bonito sería que desde pequeños logremos un mejor entendimiento y acompañamiento para honrar nuestras muertes, haciendo rituales de despedida, de agradecimiento, en lo individual o en lo colectivo. Teniéndolos presentes en nuestras vidas, levantándoles altares con inspiración y amor. Resignifiquemos la muerte. Entendamos la importancia de la vida, porque la muerte nos da para hablar de todo, para reírnos, para pensar en nuestra vida y en la de otros, para hablar de temas que nos dignifican como personas, para darle sentido de existencia y de vivir. Hacer las paces con la muerte nos da plenitud en la vida. Camilo Rusi.
Esta es una producción de Aural.